Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 52 del 25 de noviembre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hace ya tiempo que quería grabar el episodio de hoy y la verdad es que bueno, me hace especial ilusión. Primero por la persona con la que estoy grabando, que ya lo habréis visto en el título, es Emilio Cano, más conocido como Emilcar, el creador, fundador, propietario, director de emilcar.fm, la red de podcast, donde ya sabéis que está Plug and Drive. ¿Qué tal, Emilio? Es un placer tenerte por aquí.
El placer es mío por estar aquí en este fantástico podcast, de esta maravillosa red de podcast.
Muy bien. Bueno, decía que me hace especial ilusión porque, bueno, sigo a Emilio desde hace, bueno, no sé cuánto ya, muchos años, escuchando sus podcasts desde hace, no sé, 10 o 12, quizás, desde el principio, sí, por ahí. Y cuando decidí hacer un podcast sobre vehículos eléctricos, pues, bueno, solo comenté a Emilio, estuvimos comentándolo y, bueno, pues aquí estamos y muy bien, la verdad. La segunda cosa por la que me parece especial este capítulo es que vamos a hablar del Nissan Leaf, que, nos guste o no, es un referente en los vehículos eléctricos, es de los primeros vehículos eléctricos que se presentaron, así comercialmente, digamos, y bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como cualquier cosa, pero está claro que es un vehículo muy importante en lo que sería el auge del vehículo eléctrico. Se han vendido más de 300.000 unidades en todo el mundo de la primera generación, que es de la que vamos a hablar hoy, y creo que alrededor de unos 200.000 más de la segunda generación, cifras que, bueno, no son para nada desdeñables. Y aunque, bueno, las últimas versiones se han quedado un pelín atrás respecto a la competencia, siguen siendo opciones muy válidas para mucha gente. Aunque la verdad espero que Nissan pues renueve la gama pronto, el Ariya ya parece bastante prometedor y esperemos ver una tercera generación del Leaf con los mismos avances. En todo caso, hoy vamos a hablar de la versión anterior, la primera generación, digamos, del primer diseño, que es el que tiene Emilio. No sé si es la tercera versión, creo, la de 30 kilovatios hora, ¿puede ser?
No, el mío es el justo anterior, el de 24 kilovatios hora.
Vale, el 2013. Vale, bueno, pues tengamos claro, no confundamos, lo que vamos a hablar hoy es sobre el Nissan Leaf de la primera generación. El de la segunda generación pues tiene, el aspecto es diferente, aunque las medidas son exactamente iguales, pero hoy vamos a hablar del primero, del que de hecho yo creo que ha hecho historia también, ¿no? Vamos a comentar un poquito la historia del Nissan Leaf. Se presentó a la primera generación a finales del 2010 con 24 kilovatios hora. En el 2013 aparece una versión mejorada, que seguramente es la que tienes tú, Emilio, con mejor carga en alterna, pasó de 3,3 kilovatios de carga en alterna a 6,6 kilovatios, aunque creo que era una opción. Mejoraron un poco la autonomía, introdujeron también la calefacción por bomba de calor. Y también introdujeron el modo de conducción, el D y el B, ¿no? El D es por drive y el B es por brake, ¿vale? Cambia un poco la conducción dependiendo de la regeneración que hace con los frenos. Bueno, con el motor, pero que la hace al frenar. En el 2015 introdujeron la versión de 30 kWh, en la que, bueno, también cambian un poco la química de la batería. Y en el 2017 ya presentan la segunda generación, con aspecto renovado externamente, mejor motor y 40 kilovatios hora de autonomía, ahí de batería, que tiene una autonomía de 270 kilómetros en ciclo WLTP. Y en 2019 ya presenta la versión E Plus con 62 kilovatios hora y 385 kilómetros con ciclo WLTP. Bueno, como veis, es un largo recorrido que ha ido aguantando bastante bien el tipo hasta ahora. Y aunque parece que las ventas están bajando, sobre todo por la variación de modelos más modernos, con mejores prestaciones, pero bueno, como decía al principio, es un modelo bastante válido para mucha gente. Vamos, iremos comentando a lo largo del capítulo de hoy, pues, bueno, los inconvenientes y los puntos fuertes. Damos un poco de información, como siempre, de los datos técnicos para hacernos una idea. El Leaf es un vehículo totalmente eléctrico, 100% eléctrico, tiene unas dimensiones de 4 metros y 455 milímetros de largo, ya veis que es un coche pues, de cierto tamaño. Tiene un ancho de 1.770 milímetros y un alto de 1.550 milímetros. Esto, como decía, es exactamente igual en todas las versiones. Aún con el cambio de aspecto externo, también mantienen las dimensiones. El peso es de unos 1.525 kilos, 5 plazas, y el maletero va variando dependiendo de las versiones, desde 330 litros hasta los 370 litros de la versión de 2013. Y bueno, dependiendo del equipo que monta, si monta al Bosé, por ejemplo, pues se reduce un poco el maletero. Con los asientos abatidos son 849 litros y el motor tiene una potencia de 80 kilovatios, 109 caballos, un par motor de 254 Nm, bajó un poquito con la versión de 2013. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 9,8 segundos en la versión de 2010, de 10,2 segundos en la de 2013 y de 11,5 segundos en la de 2015. La velocidad máxima es de 145 km por hora. Y bueno, pues la capacidad de batería, como hemos comentado, se inició con 24 kilovatios hora y después salió la versión de 30 kilovatios hora. La autonomía pues, es de 175 kilómetros en ciclo NEDC en el 2011. Recordamos que es el ciclo que estaba entonces. 199 kilómetros en el ciclo en la versión de 2013, ciclo también de NEDC. Y en el de 2015, con la de 30 km hora, se va a 250 km en ciclo NEDC, que aquí ya podemos dar información del WLTP, que se va a 182 km. El tipo de carga es, bueno, un aspecto diferencial también del Leaf, es con carga alterna de 3,3 kW y 6,6 con opción, y la carga rápida en continuas es CHAdeMO a 50 kW. El precio en su día rondaba los 25.900 euros, ahora creo que ha bajado un poquito y creo que está a partir de los 23 y algo. El coche es una, bueno, tiene unas dimensiones bastante correctas, es un coche, digamos, de tamaño medio. Tú, Emilio, ¿qué tal te ha parecido el tamaño del coche? Porque recuerdo cuando lo compraste pues que necesitabas cierto espacio, ¿no?
Sí, el tamaño del coche fue una de las cosas que me llevó a decidirme por comprarlo. Yo compré este Nissan, digamos, de Nissan Leaf de segunda mano a concesionario por una devolución de un leasing, entiendo, o algo así. Y en esos momentos dudaba entre ese coche y comprarme un Zoe de los nuevos que acaban de salir ya con la batería de 40 kilovatios hora. Pude probar ambos coches. Creo que no probé el Zoe de la batería nueva, pero probé otro Zoe que había allí, que para el caso es lo mismo, y me pareció demasiado estrecho para mis necesidades. Yo tenía claro que no me iba a caber toda la familia, pero en aquel momento las pruebas que hice me mostraron que en el maletero del Zoe no me cabía el carrito que yo usaba con mi niño que iba a nacer. De hecho, me llevé el carrito como un pequeño psicópata a las pruebas del concesionario, a aparecer con un carrito vacío, ¿no? La gente se mira entre ellos y dice, ¿qué está pasando aquí, no? Seguridad. Bueno, luego me han contado otros usuarios que sí se puede meter ese carro en concreto en el Zoe y tal, pero bueno, en aquel momento lo vi como que el espacio interior estaba muy comprometido y opté por comprarme el Leaf. Y efectivamente, en lo que es espacio interior, es un coche. A ver, claro, yo soy poco técnico en estos aspectos, pero voy a decirlo normal, ¿vale? Es decir, es un coche bastante cómodo de conducir, bastante amplio para estar delante como piloto o como copiloto y bastante cómodo para llevar atrás, pues, dos pasajeros o dos pasajeros y medio. Ya sabéis cómo son los coches estos que tienen tres plazas atrás, pero no son tres plazas completas, sino que son dos y media. Y claro, el tema de las tres plazas completas es algo que yo tengo como muy a gala, porque mi otro coche, mi coche que consume dinosaurio muerto, es un Grand C4 Picasso, que es un 5+2 incluso. Es decir, yo tengo tres plazas completas detrás, tres asientos para poner tres Isofix, para poner a todos mis hijos ahí en su silleta. Entonces, claro, eso de las tres plazas completas detrás es algo que para mí es como una especie de mantra y por eso lo menciono. Pero vamos, yo he llevado en el coche amigos, adultos, etcétera, no en estos momentos, evidentemente, y todo el mundo ha visto el espacio suficiente. Y el maletero también da mucho de sí, la altura del techo, es decir, en ese sentido la verdad es que el espacio está muy bien aprovechado y es un trabajo muy interesante el que han hecho a la hora de compensar todos los volúmenes del coche.
Bueno, para la época, digamos que estaba el Leaf, no había demasiadas opciones en ese tamaño, ¿eh? Aparte del Tesla Model S, que salió un poquito después, y el Fluence, quizás. Lo que había era el Zoe, estaban los trillizos, el C0, que también creo que te planteaste.
Sí.
Esto en los Daily que hace Emilio, que evidentemente os los recomiendo si no lo conocéis. Lo explicaste varias veces, ¿no? El C0 también es un coche bastante pequeño. El Zoe, pues bueno, también es de tamaño pequeño. Estaba el i3 también, que bueno, pues de hecho es 4 plazas, o sea que también de tamaño. El Leaf podríamos decir que era de lo más grande en su momento. O sea, que si querías un coche ya más familiar, tenías que ir ya al Leaf o al Tesla, ¿no? Que bueno, son coches bastante diferentes, ¿no? El Model S ya es un coche de 5 metros, que ya es demasiado para mucha gente, ¿no? Bueno, comentaste que lo compraste de segunda mano. Esto, bueno, es interesante también porque lo compraste igual que yo, con la batería en alquiler, ¿no?
Sí, con la batería en alquiler, que es una cosa que en principio, bueno, no sabría definir, ¿no? Es una de estas cosas que mucha gente te dice, hombre, batería siempre en alquiler. Y luego el de al lado de la barra del bar, te dice, no, batería siempre en propiedad, ¿no? Y todo ese tipo de historias. Igual que cuando quieres asegurar el coche o lo que sea a todo riesgo o no hacerlo, pues hay todo tipo de opiniones, pero en mi caso no podía elegir, porque la batería ya venía en alquiler y era un coche, digamos, que estaba en marcha. No es como si te lo compras desde cero y pues tuve que asumir ese alquiler. Y bueno, pues es uno de los puntos que ahora mismo, de cara al futuro del coche, pues tengo ahí como algo a salvar. Y ahora seguramente más adelante saldrá el tema precisamente por la duración y capacidad de mi batería actual. ¿Qué ocurre cuando yo quiero cambiar esa batería y qué pasa cuando esa batería no es mía, sino que la tengo en alquiler?
Después comentamos si quieres un poco más sobre esto. También tenía apuntado preguntarte al respecto. Vale, si te parece comentamos un poco en aspectos generales, digamos, el aspecto exterior del coche, que bueno, digamos que no deja indiferente a nadie, digamos que el aspecto hay que reconocer que es diferente a lo que suele verse, ¿no? Los coches eléctricos pues a veces los quieren hacer pues exclusivos o que se vea claramente que es una cosa diferente. En el caso del Leaf, pues lo hicieron no de forma estrambótica, pero sí que las líneas que sigue pues son muy, muy peculiares, ¿no? Se le suele llamar, de hecho, el sapo o la rana, ¿no? Dependiendo de tus inclinaciones sexuales, pero o de cómo lo veas, ¿no? Pero bueno, realmente esos faros, ¿no? Por ejemplo, tan enormes delante, pues sí, recuerdan un poco eso, ¿no? A un sapo o una rana, ¿no? La trasera también pues es bastante diferente, ¿no? Una especie de capó inclinado. Bueno, ¿a ti el aspecto te gustó desde el principio o te gusta mucho? O sea, ¿es de esas cosas que o te gustan mucho o no te gustan nada?
No, es horrible, ¿eh? Pero claro, como yo voy dentro, pues no lo veo con frecuencia. He visto algún modelo de Nissan, no sé si el Micra, que es como... No, insisto, no sé si es el Micra, pero hay algún coche de Nissan que se parece, pero que se parece de lejos, ¿no? Es decir, es como si el Micra fuera el renacuajo y ya el Leaf fuera el sapo. Pero no sé por qué lo hicieron así. A veces he pensado que era por algún tipo de complejo. Es decir, vamos a hacer un coche eléctrico, como somos una empresa de coches tradicional, en realidad no creemos en nada de esto, pero lo tenemos que hacer por no sé qué motivos, pues bueno, pues voy a hacerlo feo y raro para que se vea que jaja, es la rareza, ¿no? Y eso me da mucha rabia, ¿no? El que los fabricantes tradicionales cuando hacen un eléctrico le hagan cosas raras como para decir jajaja, es que este es el eléctrico y pues le voy a poner esta cosa rara que a un coche convencional no se la pondría porque en el salón de coches de Berlín o de donde sé dónde me darían pal pelo, pero como es un eléctrico pues me puedo permitir cualquier lujo porque la gente no le va a hacer mucho caso. Esto en 2013, claro. Ahora ya las cosas han cambiado, gracias a Dios. Pero bueno, tampoco es algo que me mortifique. Es decir, unas decisiones más arriesgadas o estrambóticas en lo que sería el interior del coche sí me molestarían, o en otras decisiones que ha tomado Nissan al respecto de este coche, pero lo que es el aspecto no es más, para mí no es más allá de una anécdota.
Bueno, en el interior digamos que la cosa cambia bastante, siendo también peculiar, sobre todo por el cuadro de instrumentos, pero bueno, por dentro ya pues ya es más, digamos, más convencional, por decirlo así, ¿no? Excepto el tema del cambio de marchas, por decirlo así. que es un poco pues más especial. También es curioso, por ejemplo, que no tiene ninguna ruedecilla, ¿no? Como suelen tener, por ejemplo, para subir volumen, etcétera. No, solo todos son botones. Y bueno, como decía, el cuadro, pues también es rarillo, digamos, ¿no? Es curioso, es una cosa pues también especial, ¿no? Aquí yo creo que pues dejaron volar bastante la imaginación. Y bueno, es tiene pues es curioso, por ejemplo, tiene la temperatura de la batería, que no suele es una cosa que no suelen tener los coches eléctricos, ¿no? Yo diría que no recuerdo ninguno ahora mismo que tenga también la temperatura de la batería, ¿no? Es interesante. Bueno, también hay que recalcar que la batería pues no es refrigerada ni por líquido ni por aire, es reacción pasiva, con lo cual pues bueno, es importante, digamos, tener controlada la temperatura de la batería. Tiene también pues la autonomía, digamos, que tiene, y las famosas barras, ¿no? Que todo propietario de Nissan Leaf, ¿no? Cuando va con otro, pues yo creo que es lo primero que se pregunta, ¿no? Oye, ¿tú cuántas barras tienes, ¿no? ¿Y de qué año y tal? Para ir comparando, ¿no? Esto es sí, interesante, y es una cosa que se comenta mucho, ¿no? En los entornos, digamos, de Nissan Leaf, ¿no?
Sí, efectivamente, porque al ser una batería refrigerada por las circunstancias de la vida, es decir, en Nissan pensaron, bueno, pues tú ya vas con el coche, ¿no? Vas rulando y ya del propio vientecico que hay de la calle, pues ya si acaso se refrigera. Con razón le tienen que poner, evidentemente, el indicador de temperatura. Entonces, claro, eso produce una degradación. Muchos pensamos, pues, se ha demostrado incluso que más acentuada. Si encima andas cargando con CHAdeMO, es decir, con carga rápida, que lo cual, como todo el mundo sabe, eleva mucho la temperatura, pues la longevidad de las baterías de los Leaf es una cosa que está muy en juego. Y luego, aparte, pues está el tema de los cambios de la batería, ¿no? Es decir, todos están muy atentos, porque además los Leaf han tenido varios battery gate, ¿no? En distintos modelos. Sí. Muy atento a cuándo me baja, a que no me baje, a ver hasta en qué momento me lo tienen que cambiar la batería por la garantía, porque me ha bajado no sé cuántos. Pinchándole un chisme de esos, sabes que tú sabes cómo sí, lo que son, pero yo no. Uno de esos sensores que el ODB que se conecta al coche, y con la aplicación Leaf Spy, para que me da la información más segura y veo las celdas que han muerto y las que no han muerto. Siempre un poco preocupado por ese momento en el que puedas reclamarle a quien sea, seguro, alquiler, el que te recambie la batería, o ver cuándo tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, pues sí, es algo que es un poco tenso, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones no hay un patrón estándar, o por lo menos lo que yo he comentado con otros conductores. Enseguida la gente empieza a comparar. De no sé qué año, no sé cuántos kilómetros, no sé cuántas cargas rápidas y me faltan 3 barras. ¿Cómo es posible? Si yo tengo tal, 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 tal y me faltan 4. Bueno, pues porque es que tú vives en Sevilla.
Sí,
yo vivo en Logroño.
Influye, ¿no? Mucho la temperatura.
Cosas así.
Sí, sí.
Pero sí, es un punto más, es un punto más de comparación y de debate entre los propietarios de Leaf, efectivamente.
Bueno, después también tiene la parte superior, digamos, pues otro cuadro con, bueno, más información, la velocidad, creo. Sí. Y una cosa interesante, que son los arbolitos, ¿no? Esto puedes explicar cómo funciona, porque encuentro bastante, bueno, es una gamificación, digamos, de la conducción que está muy bien.
Sí, efectivamente. El coche lleva un algoritmo en el que deduce, conforme avanza tu viaje, cuánta emisión de dióxido de carbono estás ahorrando, y por tanto, cuántos árboles no están muriendo directamente por la acción de tu automóvil. Entonces se va formando una especie de pino a base de pequeños fragmentos, y cuando ese pino ya se ha formado entero, se convierte en un pino pequeñito que se pone a la derecha del indicador, y mientras se va formando otro pino. Entonces pues puedes acumular no sé cuántos pinos en el viaje. Es decir, el momento en el que apagas el coche, se resetea el contador de pinos, y esos pinos que tú hayas salvado pasan a tu recuento global de pinos. El propio coche en la consola tiene una opción, si la buscas mucho, donde llegas a un panel donde te hacen el recuento de pinos globales, ¿vale? Que se quedó en julio de 2018. creo recordar, por mucho que tú se actualice el coche y te diga, hay nuevos puntos de carga en el mapa y todo eso, y esté conectado a internet y todas esas cosas, pero el recuento de pinos se le paró allí. Luego tú, a través de la aplicación, horrible aplicación también de Nissan en tu móvil, también puedes ver un poco el recuento de pinos, pero yo pienso que esto se quedó un poco en intención, ¿vale? Creo que lo podían haber profundizado más, pero que o la tecnología no les ayudó en ese sentido a hacerlo algo más dinámico y más consultable, o simplemente fueron torpes y no supieron hacerlo. Yo, claro, lo uso para transportes, para viajes cortos. En mi vida he visto más de un pino hasta el otro día. El otro día, sí, tuve que subir a por mi niña a la Cresta del Gallo, que es una montaña bastante elevada que tenemos aquí en Murcia, que está en el término municipal, con lo cual pude ir. Fui a recogerla de los scouts. Entonces, como estaba aquello petadísimo de coches, pues llegué después de subir, era media hora de viaje y una gran parte cuesta arriba, ¿no? La batería ahí perdiendo duración como loca. No tuve que parar el coche, ¿vale? Automáticamente pasé por allí, frené un poco, pité, la niña se montó y bajé. Con lo cual, por primera vez, hice un viaje tan largo sin parar que pude ver dos pinos y, bueno, pues lo festejamos. Imagínate aquí en casa un holgorio al ver dos pinos ahí pequeñitos.
Está bien. ¿Sabes cuál es el récord de pinos? Por casualidad, no. Yo lo desconozco, pero...
¿El récord de pinos en un viaje?
Sí.
Pues no puede ser mucho, porque tú piensas que la duración de la batería de estos coches es limitada. No sé si los nuevos Leaf, que llevan baterías más grandes, conservan este tipo de rankings, pero claro, también hay usuarios de Leaf antiguo, que están cambiando sus baterías por baterías nuevas. Porque al final esto es en proporción de la carga que tienes, ¿no?
Sí, autonomía. Bueno.
En cuanto el viaje para o la batería se te acaba, se te acabó la cuenta de los pinos.
Sí, pero bueno, teóricamente influye tu conducción, ¿no? Entonces.
Sí, evidentemente también. Yo estoy seguro que si esta media hora, en vez de hacerla subiendo para el monte, la hago en la autopista.
Todo bajada, pues.
Pues hubiera sido otra cosa, sí.
Vale, bueno, pues. Las has comentado, por ejemplo, las configuraciones. Yo he tenido ocasión de probarlo. Y bueno. Las configuraciones también son un poco complicadas, ¿no? Por decirlo así, cuesta un poco encontrar las cosas, hay un montón de opciones y bueno, la encontré un poco, pues eso, complicadilla, ¿no? La configuración del coche, me refiero, ¿eh?
Sí, lo que es el cómo encontrar las cosas. Sí, porque se divide de forma muy, muy absurda, se divide entre el ordenador central, esta especie de mini tablet apaisado con muchos colores, táctil, con una respuesta táctil bastante decente, es decir, donde parece que ahí te comes el mundo, parece que eso está conectado a no se sabe bien qué, pero de pronto hay otro montón de cosas del coche que las tienes que hacer en el velocímetro, entre comillas, ¿no? Es decir, en el panel que tienes delante y tocando botones y bajando por menús a base de botones, cuando no entiendo por qué eso tiene que ser así. Por ejemplo, ahora mismo tengo activado el piloto, que es una cosa que le pasa mucho a este coche, el piloto de que le falta presión a la rueda delantera derecha. Entonces, esa alerta me sale en el centro del panel principal donde tengo la batería y la temperatura de la batería y todo eso, y tengo que pulsar un botón para que ese aviso desaparezca. Pero en el ordenador central, en el que controlo la carga, en el que está el navegador, en el que está el equipo de audio y todo eso, ese ordenador central no sabe nada de si tengo mucha o poca presión en las ruedas. Y eso la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque muchas veces, al principio luego ya lo domina, no sabes dónde irte para buscar las cosas y no entiendo por qué es así. Bueno, sí, en parte sí lo entiendo, ¿no? Porque de lo poco que yo sé de coches, de los que me he comprado, muchas veces estos son cosas separadas que se montan juntas. Entonces, pues, le encargarían eso a alguien, a un proveedor, lo otro haría otro proveedor, al final lo juntamos todo, si los cables son compatibles, se encajan, esto anda, sí, pues vendámoslo, ¿no? Pero sí, en ese sentido... Es un poco decepcionante. Lo que pasa es que como yo ya estoy muy decepcionado por el ordenador de a bordo y la configuración y funcionamiento del gran C4 Picasso, pero no decepcionado ahora, decepcionado desde que me lo entregaron el 11 del 11 de 2011, pues claro, cualquier cosita que me den a mí ya me hace un hombre, ¿no? Para mí es un avance. Pero sí, efectivamente, si lo miras con un poco de perspectiva, hay cosas que no se entienden, ¿no? A la hora de, y más un coche eléctrico que tiene, digamos, una capa superior de tecnología. Pero bueno, en fin, quiero decir, es que el Leaf tiene un agujero opaco para meter la llave. O sea, es un coche de los que arranca con llave a... No tienes que meter una llave y girarla, pero está el agujero tapado. Que fue lo primero, cuando vi el Leaf nuevo en el concesionario, fue lo primero que fui a ver. Si seguía ahí eso todavía. Pero no, ya lo han quitado en el Leaf nuevo, pero el Leaf antiguo sí lo lleva. No sé qué pensarían hacer con esa estructura, pero lo lleva.
Seguramente aprovechaban pues componentes de otros modelos, ¿no? Hay que decir también que pese a esa complicación, digamos, hay que comentar que tiene muchas opciones para configurarlo. O sea, por otra parte, pues te permite también hacer muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, pues cargar la batería hasta un 80%. O por ejemplo, el Zoe, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? Quizás la configuración del Zoe es un poco más moderna, por decirlo así, pero bueno, le faltan opciones como esa, ¿no? Que es una opción muy importante en un coche eléctrico, ¿no? Para no cargar al 100%, ¿no? Esto el Leaf desde el principio ya te lo contempla, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no sé si lo he comido por lo servido, pero bueno, al menos las opciones están ahí, que quizás es lo que importa, ¿no?
Pero es curioso, Paco, que se lo han quitado el Leaf nuevo.
Sí.
No sé por qué.
Pues no se entiende porque lo que decía, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Que la batería pues hay que cuidarla y que solo hay que cargarla 100% en casos pues que se use de forma inminente. No sé, desconozco por qué no lo han hecho, no lo sé.
Yo creo que por maldad, ¿eh?
Puede ser.
Pura y simplemente, sí.
Puede ser.
Conociendo a Nissan, esto es... lo voy a sacar, y perdona la expresión, yo el coche lo voy a sacar, pero vais a joder. No, sí, es una cosa así, seguro que es eso.
Puede ser. Vale, pues en el interior, como os he comentado antes, por ejemplo, las plazas son bastante amplias. Atrás, aunque bueno, es el típico... 4 más 1, digamos, de plazas, ¿no? El del medio, pues bueno... Digamos, los asientos laterales son un poco más cómodos, ¿no? Más te sujetan más y tal. El del medio, pues es un poco más, de relleno, digamos, ¿no? Aún así, es bastante amplio y la verdad es que se va bastante bien. Otra cosa que hemos comentado antes, el maletero. También es un maletero bastante grande. Tiene una barra, digamos, entre los asientos. No sé tu versión, porque hay diferentes versiones. Depende si te equipa, por ejemplo, el equipo Bose de audio, pues es más pronunciado. Pero en tu caso, por ejemplo, te permite abatir los asientos y tener un amplio maletero ahí en...
Sí, esto es porque el Leaf antiguo, no, la verdad es que el nuevo no lo sé, tenía como 3 acabados, ¿no? El Visia, que era el básico, el Accenta, que es escrito Accenta, que es el que yo tengo, y el Tecna, que era el superior, el que llevaba los faros LED, que es algo que yo he hecho en falta en el mío, llevaba las llantas de 17 pulgadas, creo, y llevaba el sonido Bose y una cámara adicional periférica, ¿vale? El mío es el Accenta, como digo, que tiene los cristales de atrás en negro y también el de atrás, y también pues tiene... tiene los retrovisores del color de la carrocería, en fin, tiene ahí unas cuantas cosas que están interesantes. Yo no tengo la barra esa detrás, ¿vale? Yo mi maletero está bastante, bastante expedito. Tengo un conocido que ahora se ha pasado al Tesla, el traidor, y que le hizo como una especie de tapa de madera, ¿vale? Con lo cual perdía profundidad porque el maletero del Leaf, digamos que es profundo, ¿no? No va a ras de cuando tú abres la puerta. Entonces, con esa tapa de madera él perdía esa profundidad, pero debajo de la tapa de madera llevaba todo. Llevaba todos los cables que tenía, todos los adaptadores, todas las historias, porque claro, el tener un tipo 1 y un CHAdeMO en Europa y en general y en España en particular penaliza bastante, ¿no? A la hora de buscarte la carga por ahí, y él llevaba ahí, bueno, absolutamente de todo. Yo no me he ido tan lejos, ¿no? También llevo yo un montón de cosas, pero el maletero la verdad es que da muchísimo de sí. Nosotros somos una familia que nos gusta viajar con lo justo. Justo lo que cabe en los dos coches, ¿no? Entonces, cuando tenemos vacaciones, hemos ido a la playa, hemos ido a, por ejemplo, al pueblo este verano, que son ubicaciones que están cerca de Murcia y que podemos ir con el Leaf sin necesidad de cargar, pues claro, llenamos, como somos 5 y somos unos exagerados, los dos coches a reventar. Y en ese sentido el Leaf nos da muchísima vida, ¿no? El que vaya yo solo, por ejemplo, en el Leaf, en ese viaje, y que vaya el maletero lleno y los asientos de atrás llenos y todo lleno, la Thermomix, el carro, la rumba, ¿cómo vamos a viajar sin la rumba? Imposible. Bueno, la conga en nuestro caso.
La rumba se va de viaje también, madre mía.
La conga, por supuesto, Paco. ¿Cómo me voy a ir a la playa? Escúchame, ¿cómo me voy a ir a la playa? Que ya, fíjate, esto ya es una pena irme a la playa. Vale, me voy a la playa 15 días. 15 días en la playa. Esto es una tortura para cualquiera. Con los tres niños. Y encima voy a estar barriendo arena. Esto no puede ser.
Hombre, visto así, la verdad es que sí.
Claro, como me llevo los dos coches, pues me echo la conga, me echo todo lo que me tenga que echar, sin ningún problema. Sí, y la verdad es que sí, ya. Bromas aparte, el maletero da mucho de sí. Todos en nuestros maleteros tenemos que llevar los cables de carga y tal. Eso nos quita a todos, evidentemente. A los que tenéis un Tesla, esto lo suda un poco, realmente.
Pero no, también llevamos cables, ¿eh? También.
Sí, el resto de la humanidad lo vemos de otra forma, pero insisto, la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad
sí,
es que
el maletero está aspecto, mal.
Sí, y todo lo interior, ¿sabes? Todos los pulsadores, todos los conectores, los cierres de todas las puertas. Se nota en mi modelo, en el 80, y entiendo que los demás también, se notan acabados muy cuidados, ¿no? No parece un coche de estos que, ¿sabes qué? Pasa con muchos coches, incluso con algunos que te cuestan caros, que ves que empiezan a no ajustar, que empiezan a vibrar, aunque nuestros coches no vibran, Paco. Se empiezan como a descuajeringarse, ¿no? En este coche tienes la sensación de que eso realmente no va a pasar. Y la verdad es que eso me lleva a pensar en darle una mayor vida útil de la que el coche realmente podría tener.
Sí, la verdad es que el Leaf ya desde el principio destacó en ese sentido, ¿no? En tener unos buenos acabados. También, pues, el precio tenía que justificar un poco ese precio y también, pues, vienen muy equipados ya para la época. Y bueno, pues, la calidad de Nissan también yo creo que es indiscutible, ¿no? Quizás no es de los, digamos, de, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Que tienen acabados súper súper bien hechos, ¿no? Pero, bueno, de hecho, bien hecho, están los Nissan y están muchos coches, ¿no? Los asiáticos suelen cuidar bastante, ¿no? Este tema. Y el Leaf y Nissan en particular, pues me consta que los coches también están bastante bien. Vale, pues como cosa curiosa también, me gustaría comentar, por ejemplo, el panel solar que tienen en el techo. No sé si tu modelo lo lleva. ¿Lo llevan todos?
Sí, lo lleva.
Pues esto también es una cosa curiosa, que no tienen todos los coches y tiene, pues, en lo que sería el alerón, digamos, de arriba, en la parte trasera, pues tiene un pequeño panel solar que carga la batería de 12 voltios. Con lo cual, pues bueno, te aseguras, digamos, que la batería esté en buenas condiciones. De hecho, la batería la carga la batería de tracción, pero también esa placa solar pues ayuda a cargar la batería. Esto es una cosa curiosa que yo diría que no he visto en ningún otro coche.
Lo que pasa es que es una placa solar de poca calidad, porque prácticamente cualquier Leaf que tú veas por la calle, la placa la lleva quemada. O sea, está... El plástico todo blanquecino, entonces pues la efectividad que ahora mismo pueda tener eso en mi coche, pues no sé lo que es, no sé la que será, pero yo he visto, no sé, aparte del mío, habré visto 5 o 6 Leaf funcionando y a todos les pasaba lo mismo, ¿no? Que ese plástico se habría deteriorado mucho con el paso del tiempo, con, claro, estar aquí en España, aparcado en la calle, por muy al norte que vivas, le va a dar más el sol que si estás en Noruega, y pues ese efecto ha actuado negativamente, pero bueno, está bien porque ves este tipo de cosas de centricidades y me gustan. No, el oye, mira, vamos a experimentar, vamos aquí a hacer esto, y la verdad es que ese detalle sí siempre me ha resultado gracioso.
Sí, está. Bueno, yo encuentro que está bastante bien. Es bueno, no fea al coche ni le hace ningún perjuicio y es una mejora. También comentar que otra peculiaridad, digamos, del Nissan Leaf es que es de los pocos vehículos que pueden hacer el V2G, digamos, el vehículo to grid, ¿no? Es decir, alimentar una casa con la batería de tracción, ¿no? Esto es una cosa que es un poco especial y que, bueno, se ha puesto en práctica básicamente en Japón, pero que, pues bueno, tiene la capacidad, ya lo pensaron en su día, para poder hacer eso, ¿no? A través de CHAdeMO, pues poder alimentar una casa a través con la batería de tracción. Eso está, bueno, es curioso. Vale, aplicaciones externas. Esto también es una guerra, sobre todo en algunos coches que... Algunos ni tan siquiera traen una aplicación, como por ejemplo los Hyundai, los primeros Hyundai. En este caso el Leaf sí que traía una aplicación. Creo que la cambiaron también, la modernizaron un poco. ¿Qué nos puedes explicar de la aplicación? Porque además también hay aplicaciones externas de terceros que se conectan al coche a través del puerto de B o bueno. OBD, perdón.
Sí, alguna la encanta. Sí, tenemos el Leaf Spy que se conecta al coche a través de del ODB, este conector. por Wi-Fi y tal, en función de si tienes Android o tienes iPhone, funciona distinto la conexión, y que te da un montón de información que a mí me sobrepasa, ¿no? Pero te dice cuántas cargas rápidas has hecho, cuántas cargas lentas has hecho, cuál es el deterioro real de la batería, te da una información bastante técnica que, bueno, pues juntándote con los colegas de internet, al final consigues traducirla en algo que te pueda resultar de utilidad para la gestión de tu coche. Luego está la aplicación, la propia aplicación de Nissan, que se conecta a sus servidores, con la cual pues no estamos muy contentos, es bastante lenta, es bastante incómoda, pero básicamente te permite saber ahora mismo tu coche dónde está, porque eso es en los modelos nuevos, me parece, pero sí qué nivel de batería tiene y en un momento dado, si lo has dejado conectado a un cable de carga, puedes hacer que se inicie la carga. Eso también lo puedes hacer desde la aplicación. Y luego la aplicación, por ejemplo, si tú has dejado el coche conectado y con una carga programada, también te va a notificar cuando esa carga ha terminado. No puedes detener la carga, que es una cosa que sería muy útil, ¿no? Es decir, uy, pues lo quiero poner a cargar ya. Venga, lo voy a cargar y luego lo paro, ¿no? Cuando llegue cargado suficiente, pero no, tienes que bajar, como los hombres primitivos, sí. Tienes que bajar a detener la carga de tu propio coche eléctrico. Y luego tiene una cosa muy curiosa y es el cálculo de trayectos, ¿no? Es decir, estoy aquí, quiero ir a no sé dónde y la aplicación te calcula en función de la altitud si vas a tener suficiente batería conforme está el coche ahora de batería para llegar a ese sitio. Lo que pasa es que no lo hace la aplicación. Te saca a una web externa de la propia Nissan a la cual no puedes acceder de otra forma. Porque a mí me gustaría acceder en un ordenador para verlo más grande. Pues no puede ser. Solo puedes acceder a través de la propia aplicación de Nissan. Y bueno, pues la verdad es que tiene sus pegas. Muchas veces el servicio se cae. Para unos usuarios sí, para otros no. La gente pasa días sin poder conectarse. La utilidad principal que yo le he podido dar a esa aplicación es para encender la calefacción en remoto. Porque tú puedes programar que se encienda la calefacción del coche o el aire acondicionado, pero esto solo va a ocurrir si está conectado al cable de carga. Por ejemplo, si yo llego a trabajar, aparco en la calle y quiero que yo salgo a las 3, quiero que a las 3 menos 5 se encienda el aire acondicionado del coche. No lo va a hacer. Sin embargo, si yo tengo el coche aparcado en casa, conectado a mi cargador y programo el coche para que a las 7 y media se encienda la calefacción del coche, eso sí lo va a hacer. Entiendo que limitaciones que ha querido poner Nissan para que no te pase cualquier cosa y llegues a un coche que se ha quedado seco de batería.
Sí,
creo que la aplicación que usan los nuevos Leaf tampoco mejora muchísimo, pero ahí ya no puedo hablar.
Con el Zoe pasa igual, ¿eh? Es bueno, una limitación que, bueno, quizás para proteger la batería o te quedes sin batería o en fin. Vale, bueno, es una cosa que es que en muchos coches decepciona bastante, ¿no? La aplicación que, bueno, al tener un coche eléctrico creo que es interesante pues tener esa información de pues lo mínimo, ¿no? La autonomía, etcétera, pero poder gestionar un poco mejor pues sería de agradecer, ¿no? Y creo que tampoco sería tan difícil, pero bueno, iremos viendo, supongo que irán mejorando con el tiempo. Hablando de la carga, bueno, tú hiciste la instalación pertinente en tu garaje, y bueno, entiendo que cargas en casa pues habitualmente, ¿no? Con más o menos, ¿cuál es tu hábito de carga?
Cuando se me acaba, viene a ser mi hábito de carga. Es que estamos viviendo unos días, como todos sabéis, bastante convulsos, en el cual pues las rutinas cambian mucho, ¿no? Es decir, si esta entrevista hubiera tenido lugar hace un año, con el curso en plena ebullición, llevando y trayendo a los niños de extraescolares y de un montón de sitios, pues entonces mis costumbres de carga eran distintas a las que son ahora. Pero básicamente, para los trayectos que yo hago con este coche, yo puedo pasar toda la semana sin cargar. Luego llega el fin de semana y, sobre todo dependiendo el tema de los scouts, ¿no? Si tengo que llevarlos aquí al lado, a la sede de los scouts que está al lado de casa, o si los tengo que subir a la cresta del gallo, pues ya hago otro tipo de carga, porque ya he llegado a la cresta del gallo quedándome 19 kilómetros de autonomía y parpadeando todo lo parpadeable. Obviamente luego en bajada he recuperado como un campeón, pero he llegado allí con unos sudores. Entonces pues va en función un poco de eso. Insisto, como tampoco salimos mucho ahora, no tengo mucha oportunidad de racanear por ahí kilovatios, salvo cuando compro en Mercadona, porque los nuevos Mercadona que han instalado en Murcia tienen cargadores gratuitos que no hace falta activarlos ni nada, cargadores con tipo 2 y bueno, pues con el cable que tengo de tipo 1 o tipo 2, pues puedo cargar ahí sin problemas, pero vamos, mi carga principal es en casa y, insisto, generalmente pues una vez por semana hasta el 80%, y con eso, en estos tiempos que corren, suelo tener suficiente.
Bueno, es lo normal, es lo lógico y es lo recomendable, es lo más cómodo, como hemos dicho muchas veces, el cargar en casa, pues esa satisfacción de llegar a casa y enchufar y ya está, y cuando al día siguiente tienes carga, perfecto, y no tener que pisar una gasolinera más, pues bueno, es reconfortante, la verdad. Y el tema que comentabas de los supermercados, pues cada vez es más habitual, por suerte, ¿no? Los que se van montando, también por normativa, con más de 40 plazas, pues tienen que montar cargadores. Y está siendo un poco también un aspecto diferencial, ¿no? Entonces, para ir a un supermercado o no, ¿no? Dependiendo si tiene carga, ¿no? Antes, pues los hoteles ibas si tiene wifi o no tiene wifi, ahora tienen wifi todos, pues espero que esto sea algo parecido. Vale, sobre la carga, ¿has tenido algún problema o algo que comentar? No, ¿no?
No, lo que ya he comentado antes, es tipo 1 y CHAdeMO. Pues vale, es decir.
Es de los problemas que tiene Nissan, ¿no? Bueno, es que se han empeñado en. Me parece bien que lo hagan, por ejemplo, en Japón, que es el sitio donde, bueno, hay más cargadores, CHAdeMO, etcétera, y tipo 1, que eso, bueno, se acompaña también con los de Estados Unidos, pero aquí en Europa creo que tendrían que haber dado un paso, ¿no? Que ya por fin lo han hecho con el Ariya y haberle puesto un tipo 2, ¿no? De hecho, bueno, las últimas versiones del Leaf también ya llevan el tipo 2, pero bueno, están ahí con el CHAdeMO. Y bueno, cada vez hay más escasez, digamos, de CHAdeMO, ¿no? Porque los nuevos que se montan trío, se montan los tres, pero muchos ya se montan solo con CCS, que es el estándar que hay aquí en Europa, ¿no? Con lo cual es un poco el uno de los inconvenientes que tiene el Leaf, ¿no? El conector CHAdeMO.
Sí, yo, bueno, aparte, yo en CHAdeMO habré cargado uno o dos veces y por hacerlo. No por necesidad, evidentemente. Pero el tema del tipo 1 también me ha dado pues para investigar un poco en su momento y cacharrear. Entonces tengo un cable que va de tipo 1 a tipo 2, ¿no? Para poder conectarme a los cargadores sin cable que me encuentre por ahí. Y si me encontrara un cargador con cable tipo 2, me he comprado un dongle, ¿no? Como estos que usamos en los Mac con USB-C, sí. Que me permite, pues eso, lo pongo ahí en el tipo 1 y puedo conectar un cable tipo 2 que me venga, lo puedo conectar ahí sin problema. Lo he usado una vez nada más, pero bueno, me lo compré prácticamente por coleccionismo, por así decirlo, porque todas estas cosas, la verdad es que, fíjate, iba a decir, en un futuro serán parte del pasado, pero creo que no, que ya son parte del pasado realmente.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Quizás en alguna ocasión te puede sacar de un apuro, ¿no?
Sí, sin duda.
Y bueno, es lo que comentabas antes, ¿no? El monedero, pues la mayoría de usuarios de vehículos eléctricos, pues tenemos ahí cables para dar y tomar, ¿no? Hay algunos maleteros que realmente merecen un comentario aparte, ¿no? Porque tienen, bueno, es una estación ahí de cableado y absolutamente todos los conectores que te puedas imaginar y conversores y en fin. Pero bueno, cada vez va siendo menos necesario, por suerte, ¿no? Porque bueno, pues vas encontrando sitios donde cargar y cargadores, pues si vas por ahí, pues a hoteles, etcétera, y al final, pues si depende de dónde vayas, pues ya con un enchufe tiras, ¿no? Vale, la batería es también un tema importante, es más importante en un coche eléctrico, ya lo sabemos. Hemos hablado antes sobre la degradación, por ejemplo, pues que en el caso del Leaf, el hecho de tener la batería pues no refrigerada y con refrigeración pasiva, pues que es una cosa que han ido manteniendo con las versiones por qué, porque entiendo que las primeras versiones pues podían hacerlo así porque mira, no conocían y era pues una primera aproximación y bueno, por costes, no sé, pero en la última generación yo creo que tenían que haber cambiado, ¿no? La refrigeración siempre afecta a esto, la temperatura, tanto en temperatura ambiente, donde estés, no es lo mismo tenerlo, vos comentabas antes, por ejemplo, en Sevilla que en Logroño. Y todas las cargas, ¿no? Las cargas rápidas pues también aumentan la batería, ¿no? Y depende del uso que hagas con cargas rápidas y cómo esté el coche, pues por ejemplo no es lo mismo tener el coche aparcado en un aparcamiento subterráneo que no le tocará el sol y estará a una temperatura, digamos, estable, que tenerlo al sol todo el día, ¿no? Entonces todo esto afecta a la batería. ¿Tú tienes idea de, por ejemplo, de qué degradación tienes? ¿O las barras,
pues
por ejemplo,
ver,
que comentábamos antes?
Sí, las barras que miden la salud de la batería en un Leaf son 12. Y yo he perdido ya dos. Cuando yo lo compré, había perdido una. Pero los compañeros del grupo de Telegram de Nissan Leaf ya han demostrado, usando la aplicación esta Leaf Spy que te comentaba antes, que la pérdida real de batería no es proporcional en cuanto a las rayas que muestra Nissan. Es decir, si tú divides, ¿no?, el 100 entre 12 para ver el porcentaje que supone cada rayita y ves que has perdido dos y te vas a Leaf Spy, pero Leaf Spy te avisa de que tienes una degradación bastante, bastante mayor. Esto afecta mucho a la hora de reclamar una sustitución, porque los planes de sustitución de baterías por garantía o, en mi caso, por alquiler, dependen de las rayas que se pierdan. Y claro, en un momento dado tú puedes haber perdido tan solo tres rayas, pero la realidad que te dice el Leaf Spy es otra. Y entonces te toca batallar con quien sea para demostrar que tu degradación es la que es. Pero es que claro, es que esto es, al final te lleva a un callejón sin salida. Ahora mismo muchos usuarios de Leaf, contentos con el desempeño del coche, batería aparte, ¿no?, con cómo se conduce, con los acabados, etcétera, pues quieren prolongar la vida útil de su vehículo. Y se encuentran con que en Nissan tenemos un callejón sin salida. Es decir, aunque es posible, Nissan no nos ofrece hacer un upgrade de nuestra batería ni pagando ni sin pagar. No podemos coger nuestros coches de 24 y ponerles una batería de 30 o de 40, aunque se sabe que técnicamente es posible. Con lo cual se están buscando alternativas fuera. Y ya hay servicios, algunos de ellos incluso en España, que te ponen una batería de 30 kilovatios hora por 7.000 euros, de 40 por casi 9.000 euros e incluso de 62 por unos 14.000 euros. Entonces, claro, dices tú, jo, pues sí, pues lo voy a hacer, porque este coche es que llega mucho más, ¿no? Es decir, voy a esperarme, imagínate, la batería en propiedad, la batería es mía, voy a esperarme hasta que esto no haya manera de levantarlo y entonces hago el cambio. Y haces el cambio y te le pones una batería más grande, pero sigues teniendo un problema, y es que no está refrigerada. Es decir, aunque yo coja mi Leaf y le ponga, imagínate, sin temor, dinero a punta pala, le pongo la batería de 62 kilovatios hora, ¿vale? 14.000 euros. Pum, pum, como estos. ¿Eso a mí qué me supone? Un incremento de autonomía desproporcionado. ¿Pero lo puedo usar? O sea, ¿puedo yo realmente coger mi Leaf y aprovechar esa autonomía y hacerme esos 200 kilómetros o 250 kilómetros que podría hacerme sin que la batería combustione? Bueno, cuando los nuevos Leaf salieron al mercado, ya hubo gente que hizo eso, ¿no? Hubo gente que quería hacer una prueba. Recuerdo a un usuario salir de Cádiz y ver hasta dónde llegaba. Pues a la altura de Valencia, Castellón, ya las tuvo muy complicadas. Porque tuvo que parar en varias ocasiones simplemente a dejar que la batería se enfriara. Cierto es que fuera verano, pero bueno, que...
Es decir, cuando se suele viajar.
Claro, el error terrible de Nissan no ya solo ha sido no poner la batería con refrigeración activa en la primera generación, ha sido empecinarse en ese mismo asunto en la segunda generación. Cuando ya el mercado estaba muy ampliado, con muchos modelos, con muchos experimentos por parte de todo el mundo en cuanto a la refrigeración, y siendo la principal queja de sus usuarios, ¡esa! Entonces, ¿por qué Nissan nos haces esto? Claro, yo ahí me debato. Primero tengo que luchar a muerte con Overlease, que es la financiera, para ver cómo hago el tema de desembarazarme del contrato de alquiler. Luego ver cómo se hace. Imagínate, yo llego a un acuerdo. Según los plazos que vienen en el propio contrato, llega un momento en que te preaviso, oye, no quiero continuar con el contrato. ¿Qué pasa entonces con mi batería? Vienen ellos, viene un señor con un destornillador.
Debería.
¿Y se la lleva?
Bueno, destornillador no creo. Tenías que llevarlo a un taller y desmontarla, pero teóricamente sí, se tendrían que llevar su batería y te dejan el coche allí sin nada, ¿no?
Ningún problema. Pero ya tengo mi coche sin batería. Lo cojo, lo mando a Sevilla, que es un sitio donde lo hacen aquí en España. Y venga, pues le pongo ahí al tipo de Sevilla 7.000 euros encima de la mesa y me pone una de 30 kilovatios hora. ¿Me merece la pena? ¿Realmente? ¿Con 30 kilovatios hora? Pues claro que voy a ganar autonomía. Voy a llegar a una autonomía, digamos, real de 150, 180 kilómetros seguramente. ¿Para qué? Porque sigo teniendo tres hijos. ¿Vale? No, siguen sin caberme ahí. Con lo cual, pues en mi caso concreto, es una cosa, digamos, que me tiene ahí medio mosca. Es una decisión que voy a tener que tomar en cuanto me venza el contrato de la batería o en cuanto tenga esa ventana para poder ver qué hago con él, ¿no? Quizá Overlease también esté pensando que todos estos contratos de alquiler son una rémora y esté dispuesta a escuchar algún tipo de oferta, algo así como, oye, cesamos el contrato, te doy 6.000 euros y me instalas una batería nueva que ya es mía y ya yo me busco la vida. No lo sé.
Tienes opción a comprar la batería que ya tienes a un precio, bueno, depende de la batería como esté, etcétera. Yo es lo que estoy haciendo con el Zoe. Estoy comprando la batería, de hecho.
¿Y el precio es competitivo el que te han ofrecido?
El precio es razonable, sí, sí, sí. Me han pedido por la batería del Zoe unos, ahora no recuerdo así de memoria, pero unos 1.700 y pico euros más IVA.
¿Y eso va en función del tiempo que tú tenías el contrato en marcha?
Sí, claro. y de cómo esté la batería, digamos, ¿no?
Y has tenido que esperar, ahora te entrevisto yo a ti, ¿has tenido que esperar a un momento concreto del contrato para hacerlo? ¿A esa ventana? No. ¿O de pronto llamaste un día a José Antonio Berlís?
Bueno, llamé a José Antonio Berlís hace ya un, no sé, quizás un par de años o así, y pregunté por esta posibilidad. De hecho, lo que me interesaba a mí es cambiar la batería por la de 40 kilovatios hora. Sí. Y me dijeron que, bueno, que no era posible porque esto se hizo muy poco y no había baterías y no se podía hacer y tal, ¿no? Y bueno, pues y comprar la batería, que y sí, sí, me dieron un precio, ahora no recuerdo cuál fue, creo que lo mencioné en algún capítulo de Plug and Drive, y no sé si eran 3.000 euros y pico, casi 4.000.
Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, quiero recordarlo, sí.
Y esto, bueno, cada año he ido preguntando, la batería ahora si la compro, ¿cuánto? Y bueno, ha ido bajando hasta un punto que ya no baja demasiado, digamos, ¿no?
Ajá.
Y ahí, pues bueno, he considerado que los 1.700 y pico euros más IVA me merecía la pena comprar la batería y no seguir pagando las cuotas. Y bueno, la batería está razonablemente bien y de momento mi mujer, que es la que usa el coche, pues está encantadísima y de momento pues tiramos así. Me hubiese gustado cambiar por la de 40, pero bueno, de momento tiramos así. O sea que es posible, tienes que contactar con Overlis.
Creo que esa es la parte difícil de todo esto.
No te creas. O sea, ¿no? No te creas.
Yo pensaba que como el equipo A, ¿no? Si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
No. Pues mi experiencia con ellos ha sido bastante, bastante buena en este sentido, ¿eh? Excepto en el tema de cambiar la batería, que ahí sí que pues me costó, porque te daban direcciones para aquí y para allá. No es que esto se encarga fulanito, no, esto es menganito, y menganito no te contestaba y que parecía que era más bien un pez gordo de allí, y era complicado. Esto ahí me costó, pero en el tema este de contactar, digamos, con Overlis para el tema de la batería, y bueno, me han ido dando los precios por correo electrónico, contestan bastante rápido, o sea que en ese sentido ningún problema. Es cuestión de probar. Después, si acaso, te paso por privado el contacto y,
vale.
Y bueno, pruebas. A ver, sí, soy tal, con el número de batería, el VIN del coche tal, batería, sí, matrícula tal. Y a ver, ¿qué opciones me dais con la batería que tengo? ¿De comprarla? ¿De os la quedáis? ¿De cambiarla? ¿Qué? Sí, bueno, además, de cambiarla, entiendo que siempre hay opción en el concesionario. Tengas batería en propiedad. ¿No?
No.
¿Con batería en propiedad no te la cambian? Bueno, no. Pagando, evidentemente.
No,
no por una más grande, sino por una batería nueva,
sí,
digamos.
Entiendo que sí, pero lo típico, las historias de miedo que han contado mucha gente, incluso evidentemente los propietarios de los Zoes que han ido a la de 40, ¿no? A la nueva.
Sí.
Esto lo piden a Francia, Alemania, no sé qué sitio, parece que vienen tres mulas viejas, tarda siglos, parece que han hecho cinco baterías nada más, son series limitadas que manufacturan unas monjas ciegas en un monasterio, una isla. Y dices tú, pero es que mi dinero no os gusta, ¿no? Pero mira, sí, lo mismo sí haría esto de comprar la batería, digamos, en plan a ciegas, ¿sabes? Es decir, comprar la batería como un primer paso de ganar esa independencia de Overlis. Y luego ya que la propia degradación del coche sea la que me conduzca a tomar otras decisiones. Porque yo, mi principal problema con los coches eléctricos ahora mismo no es el coche eléctrico que tengo, sino el coche que tengo de gasoil. Nosotros tenemos, como he comentado, un gran C4 Picasso de 5+2, un coche que necesitamos para ir toda la familia y para llevarnos la rumba de vacaciones. Y tiene, eso del 11 del 11 del 11, ¿no? Es un coche que tiene 9 años y que ya ha saltado un match point, ¿no? Ya le pasó una cosa que cuando le pasa a los gran C4 Picasso de mi motor, eso significa adiós, gran C4 Picasso, pero en esa ocasión Citroën decidió, no me preguntes bien por qué, que por mi fidelidad como cliente, no sé a qué se referían, me iban a cambiar ellos todo lo que me tenían que cambiar y solo me iban a cobrar la mano de obra. Y salió vivo. El de mi compañero Jesús del trabajo murió en las mismas circunstancias. El mío salió vivo. Pero claro, vivimos con el temor de que nuestro coche de pronto un día diga, no porque esté dando síntomas, sino porque las cosas pasan así, oye, que no, que me muero, y no tener un eléctrico que comprarnos. Porque yo estoy convencido de todo este rollo, pero mi mujer, no te haces una idea, mi mujer al coche de combustión lo llama el roto. No en referencia al humorista gráfico, sino porque para ella está roto, porque hace ruido, hace vibraciones extrañas, tiene que estar todo el rato moviendo una palanca para que funcione. Lo considera un coche averiado ya directamente. Y en muchas ocasiones nos metemos en una espiral muy absurda de ¿y entonces qué? Y el Kona, el Eniro, el no sé cuánto, está ahí. Bueno, vamos a tranquilizarnos porque el coche está ahí abajo y funciona. Vamos a no perder la cabeza porque eso, necesitamos, además, esto lo hemos hablado contigo alguna vez ahí en el grupo de Slack de Milcar FM, que tú nos llamas exagerados a mí y a Fran Molina, otro compañero también con tres hijos, nos dices que es que necesitamos un microbús y no es eso. Necesitamos tres plazas iguales detrás y ahora mismo el mercado pues te ofrece opciones muy por encima de las posibilidades que yo puedo pagar. No hay equivalente, desgraciadamente, ahora mismo a un gran C4 Picasso ni a cosas parecidas en eléctrico puro. Tendríamos que irnos a un híbrido enchufable y yo no sé si soportaría esa mácula sobre mi reputación.
Es complicado, ¿eh? Sí, sí. Dos cosas. Sobre Rocío te quería preguntar antes, ¿no? A ver qué, porque me constaba por los dailies y porque hemos hablado que Rocío lo usaba bastante y a ver qué le parecía. Creo que me lo has explicado muy gráficamente, con lo cual me parece perfecto. Y respecto a las opciones, también tenía aquí apuntado a preguntarte más tarde, pero bueno, ya que lo cuentas, pues bueno, gracias a Dios cada vez hay más opciones, ¿no? El problema de, en tu caso, por ejemplo, pues un tipo, no me sale la palabra.
Sí, el que yo tengo, el C4. Sí,
bueno, como lo tenía yo. Exacto. No hay opciones. De hecho, es una gama, digamos, un modelo que está en decadencia, por decirlo así, ¿no? Están proliferando más los sub y el tema de familiares de monovolumen, no me salía el buen nombre.
Sí.
De monovolumenes, pues, pues tipo eso, tipo la Picasso, C4 Picasso, la Turán, la Zafira, etcétera. Bueno, Zafira saldrá un modelo eléctrico, por cierto. Pues bueno, es un modelo que está en decadencia, digamos, ¿no? Que la gente está tirando más al sub y por lo tanto, pues claro, el eléctrico que ya cuesta que saquen modelos concretos, pues en monovolumen todavía más, ¿no? Entonces, bueno, os quedan las opciones, y digo os quedan, ¿no? Porque también Frank sé que lo está mirando, os quedan las opciones de sub que hay, ¿no? Que serían pues el próximo Arilla, por ejemplo, el Model I. Bueno, el Madrid ya pues son unos precios ya bastante elevados. El ID4, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? El Skoda, el ENIAC, todo este tipo, el Eniro, yo creo que también es una buena opción, creo que es bastante correcta. Lo que pasa es que con el Eniro es, bueno, tiene un tamaño, quizás depende de lo que necesites. Sabiendo lo que te llevas a la playa, pues a lo mejor necesitas algún tipo de ayuda.
Claro,
algún remolque o algo.
Sí, eso estoy dispuesto a sacrificarlo. Es decir, yo sé que no puedo optar ni ahora ni en los próximos 2 años a un 5+2, porque es que en mi coche, en la configuración que yo tengo del gran C4 Picasso, yo saco 2 asientos adicionales detrás.
¿Pero los usas? ¿Los necesitas?
No los necesito, pero los uso. ¿Vale? Pero podría no tenerlos, ¿vale? Además, tampoco es tiempo de andar llevando gente ajena en el coche. Entonces, yo sé que el maletero que yo estoy disfrutando en estos momentos, pues eso es una cosa que no voy a poder disfrutar en el futuro. Y me dice Fran Molina, nuestro compañero, que sabes que probó el Eniro, que es bastante más amplio de lo que parece. Evidentemente, no es un 3 detrás, es un 2+1. Pero ese uno no es tan pequeño como pensamos. Lo que pasa es que sus hijas tienen una configuración distinta de los míos, por la edad, ¿no? Yo de momento todavía uso 2 ISOFIX y sobre todo el de Miguelito, mi hijo pequeño que tiene 2 años, claro, lleva todavía un asiento que abulta mucho. Entonces, pues sí, se conectan ISOFIX en su zona, pero se come mucho del asiento central. Y mi hija, pues es alta y delgada como su madre, pero no tengo por qué llevar a la cría ahí saturada durante un viaje, durante un viaje que pueda ser más o menos largo, ¿no? Entonces, pues claro, cada minuto que pasa, incluso este podcast, va a mi favor. Porque cada minuto que pasa está más cerca de que saquen coches más grandes, cada minuto que pasa mi coche actual sigue vivo y cada minuto que pasa mis hijos van creciendo y por tanto van necesitando menos seguridades pasivas en el coche que abulten tanto sí. sitio, pues con lo cual, pues virgencita, no que me quede como estoy, sino que sigan en este curso para que cuando ya realmente llegue el momento de tomar la decisión, pues sí tengamos de verdad opciones. Perderemos el maletero gigante, esto ya hay que asumirlo, pero ya no tendremos que llevar el carricoche a ninguna parte, como ahora. Ni la trona de viaje, ni la bañera, ni el sur sí. corda.
Es lo que me pasa. Es lo claro. Antes con la trona necesitaba también llevar muchísimas cosas, porque también íbamos a menudo a Igualada, que mi mujer es de allí, y pasábamos pues a lo mejor fines de semana, y pues también tienes que llevar mogollón de cosas cuando los niños eran pequeños. Y claro, ahora que los niños son más grandes, pues cambia mucho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a ver si los astros se alinean y lo que decías, ¿no? Cuando más tiempo pase, pues bueno, mejor lo tienes, ¿no? En todo caso, para los que tengan esa necesidad, pues bueno, lo que hemos comentado, pues bueno, son opciones sólidas, ¿no? El Niro tiene un tamaño bastante correcto y todos estos nuevos que están saliendo ahora, pues ahí están también, ¿no? Incluso, por ejemplo, el IE3, ¿no? También lo hemos contado más de una vez, los vehículos eléctricos que están pensados ya como eléctricos, pues la configuración interior es más amplia, ¿no? Hay más espacio gracias a la configuración de los motores, etcétera, con lo cual, pues bueno, se abren posibilidades, ¿no? Hace poco, por ejemplo, salía he visto la opción de River Kids con los tres ISOFIX en las plazas traseras para el IE3, que bueno, no está mal, no es una opción que está ahí. Bueno, lo que comentabas, Rocío, pues me parece pues muy, muy interesante. Es una pregunta que también tenía pendiente hacerte, a ver qué tal le parecía. Mi mujer también está súper encantada con el vehículo eléctrico y no quiere nada más. Esto que bueno, de hecho es lo que nos pasa a todos también, ¿no? Yo creo, 99,9% de la gente no. Yo conozco muy pocas personas que hayan pasado de un eléctrico a un de combustión, y suele ser más bien por necesidades muy concretas de autonomía de larga distancia, ¿no?
Y fíjate que a nosotros todo esto nos cuesta pasta, ¿eh? Y no la pasta de comprarnos el coche. Es decir, nosotros no gastábamos en gasoil al mes lo que gastamos ahora en el alquiler de Overlease. Y es algo que ya sabíamos de antes. Y fuimos a ello conscientemente por puro ecologismo, por así decirlo. Sí. Es decir, nos podemos permitir ese lujo, por así decirlo. Es decir, no, pues venga, si tengo que pagar más, pago más, pero dejo de escupir el veneno al aire. Y eso, o sea, me hace conducir con más placer. ¿Sabes? Cada metro que recorro con mi coche, digo, me está costando los cuartos, pero yo no contamino, ¿no? Y la verdad es que eso lo llevo muy a gala, y Rocío también, y nos encanta esa idea, y entonces, pues claro, estamos subidos en esto a tope y queremos seguir. Porque, claro, estupendo. Volver atrás en ese sentido, es decir, tener que gastar dinero en un coche que no cumpla con lo que nosotros queremos desde el punto de vista tecnológico y, no sé si será la palabra, pero ideológico, sí se nos haría un montón de cuesta arriba. O sea, a lo mejor, mira, si casca el coche este, lo que hacemos es comprarnos otro de segunda mano que nos cueste 4 euros, que ya está fabricado, con lo cual pues también estás cumpliendo con tu parte de la cuota ecológica, y aguantar con ese como sea, pues hasta que estos niños se estiren.
Correcto.
O hasta que estire el mercado. Algo necesito que estire, ¿no?
Sí, sí.
Como mi bolsillo no estira, Paco, pues necesito que estiren los niños o el mercado.
Bueno, tienes que irlo poniendo ahí en el unit a budget, a ver si cuela. Sí. Bueno, esto también se lo comenté a Fran, ¿no? También es una opción, ¿no? De impasse, ¿no? De bueno, coger algo de segunda mano barato que te quite del problema hasta que puedas obtener una opción válida, que yo creo que no deberían tardar. Cada vez hay más opciones y está claro que los fabricantes se están poniendo a ello.
Es desesperante, Paco, perdona. Parecía que 2020 iba a ser el año donde ya un montón de marcas anunciaron, no, ya no vamos a fabricar, a sacar ningún modelo nuevo que no sea eléctrico, esto va a ser el acabose. Han usado todo este asunto, todo este desdichado asunto de la pandemia como coartada, me parece a mí. Y todas las cosas que te aparecen y que te anuncian y que ves maravillosas, 2022, 2023, y uno piensa, ¿pero qué demonios hace falta para coger un coche y ponerlo en la calle? ¿Realmente es tan complicado? Que entiendo que sí, ¿no? Pero muchas veces me entra cierta desesperación. Me da la sensación de que si el mercado no avanza más es porque realmente las marcas, de cierta forma, no están dando el juego que cierta demanda
no quieren,
que existe ya puede cubrir.
Sí, sí. Pueden, pero no quieren. Está claro, hay pocas marcas que estén Volkswagen, aunque yo he tenido bastante tiempo Volkswagen y una marca que me gustaba, pero bueno, tiene ahí la mácula, digamos, del Dieselgate, pero bueno, lo tienen prácticamente todas. Pues Volkswagen es la que está metiendo bastante pasta para pasarse al eléctrico, ¿no? Y de hecho, si lo miramos bien, Alemania está impulsando muchísimo el coche eléctrico. Y es uno de los países que podría tener más problemas en este tipo, en este tema, porque bueno, tiene las fábricas, ¿no? Los grandes fabricantes alemanes de motores de combustión, pero que están viendo claro que el futuro es eléctrico. Y están, pues, pasando, por ejemplo, BMW está pasando la producción de los motores de combustión a Reino Unido, y en Alemania se va a quedar solo a la producción de eléctrico. Y el mismo gobierno está impulsando mucho este tema, ¿no? Con lo cual, bueno, hay esperanza, digamos, ¿no? Yo, de hecho, a mí me parece que está yendo más deprisa de lo que yo me pensaba. Yo pensaba cuando compré el eléctrico y tal, que tardaríamos más en poder ver más eléctricos y que el movimiento, pues, fuese más. Yo lo estoy viendo muy rápido, no tanto como me gustaría, pero más rápido de lo que yo pensaba que pasaría, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a ver qué tal va evolucionando todo, pero bueno, a mí me parece que una velocidad razonable, aunque ya te digo que, bueno, nos gustaría que fuese más rápido y tener más opciones, ¿no? Reino Unido, por ejemplo, ya ha anunciado que en 2030 ya se acaban las ventas de vehículos de combustión, ¿no? Y bueno, los demás países irán detrás, espero. Esto de la pandemia, por otra parte, pues también nos ha dejado ver que bueno, el CO2, digamos, ayuda a la propagación del virus, y que el hecho de tener las ciudades sin contaminación, pues eso, la gente ha visto otras posibilidades, ¿no? Que creo que ha abierto la mente a algunos, y espero que sepamos ver que podemos hacer las cosas de forma diferente y bueno, impulsar, pues, no solo el vehículo eléctrico, sino las energías renovables, etcétera, y avanzar en este sentido. Vale, bueno, pues me gustaría recalcar lo que comentaba Rocío, ¿no? Del coche roto. Esto es interesante, ¿no? Porque la conducción de un vehículo eléctrico te estropea cualquier otro coche, ¿no? Es decir, cuando usas un vehículo eléctrico y coges cualquier coche, digamos, normal de combustión, esa definición de roto que no había sentido hasta ahora me parece muy descriptiva, ¿no? Porque, bueno, es eso, las vibraciones, el tener que. Bueno, hay coches manuales, hay automáticos también, ¿no? Pero bueno, es otra historia, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Esa definición de roto, pues me parece muy, muy bien encontrada. En tu entorno, por ejemplo, la familia o los amigos, cuando te compraste el vehículo eléctrico, ¿te dijeron dónde vas? ¿Estás loco? ¿O bueno, te has encontrado resistencia?
No, no, que va, en ese sentido no. En ese sentido, mi familia y mis amigos confían ciegamente en mí, ¿no? Porque ya he sido pionero en otras cuestiones de tinte tecnológico, y bueno, pues saben que generalmente el sendero que yo ando, pues al final lo acabarán andando ellos, ¿no? De hecho, compañeros nuestros de Milcar FM, compañeros de Están Locos Estos Romanos, han acabado comprándose coches también eléctricos. Por ejemplo, Paco Pérez Cartagena tiene un Ioniq híbrido, uh-huh. ¿Vale? Este que lleva los dos motores, ¿no? Que lleva, uh-huh. Creo que es de 22 kilovatios hora la batería que tiene, o sea que él básicamente hace todos sus recorridos con eléctrico. Y José Miguel Morales le entregaron el Seat Mii hará, pues no sé si un mes o dos. Es decir, que en cierta forma ahí hemos electrificado todo lo que hemos podido. La familia mía personal no está todavía en esa tesitura, es decir, no le ha coincidido el ciclo, por así decirlo, de renovación, y todavía tardarán un poco, pero los amigos, la verdad es que sí le han echado un ojo a esto y sí se han puesto manos a la obra para buscar soluciones que, pues, fueran interesantes en todos los sentidos, de movilidad, al bolsillo, etcétera. Porque, bueno, pues por todas las ventajas que no voy a enumerar, porque los oyentes de Plug and Drive evidentemente las conocen sobradamente.
Sí, sí, lo hemos contado muchas veces. Y me has contado también que somos la red con más electrificada de podcast, ¿no? Hay algunas que se están empezando a acercar, pero todavía,
sí, bueno, todavía no queda,
creo que estamos, queda, sí, estamos ahí arriba. Sí, sí, sí. Vale. Una cosa que nos pasa mucho a los usuarios de vehículos eléctricos es que se convierte el eléctrico en el primer coche de la familia, ¿no? En tu caso también ha sido así, ¿no? O sea, siempre intentáis usar, entiendo, el Leaf antes sí. que el C4, ¿no? Sobre sí, todo siempre. Por lo que contabas a Rocío, seguro que es así, ¿no?
Claro, Rocío además tiene una pequeña pega y es que ella, desgraciadamente, tiene que ir a Cartagena los martes a dar clase. No lo digo por Cartagena, sino por tener que hacer ese desplazamiento que siempre es incómodo, ¿no? Nosotros en Cartagena estamos encantados y es una ciudad fantástica. Pero claro, no se puede llevar el Leaf. No se puede llevar el Leaf porque el Leaf le consume toda la batería que tiene, se la consumiría seguramente en el viaje de ida y si no, necesitaría recargar al menos en parte para el viaje de vuelta. Y ella allí no puede asegurar la carga del coche. Porque, bueno, pues sí, cerca de donde va hay dos aparcamientos públicos subterráneos que tienen cargadores, que además aparecen en Electromaps, etcétera, pero el estado de esos cargadores es ignoto. Han tenido muchos problemas por las filtraciones de agua de esos garajes y aparte de que son de pago y de pago como si estuvieras cargando en vez de con electricidad, con tinta de impresora. Y claro, la verdad es que tener que correr esa aventura todos los martes cuando te están esperando para llegar, cuando luego tienes que volver para cenar en casa y todas esas historias, pues la verdad es que es muy arriesgado. Entonces, pues todos los martes, desgraciadamente, se tiene que llevar todavía el de combustión a Cartagena. Pero siempre que tenemos cualquier desplazamiento, es el coche que yo uso para ir a trabajar todos los días, no porque no me pueda ir andando, sino porque interesa que yo esté de vuelta en casa pronto para empezar bien la tarde. Pero cuando Rocío tiene que ir al juzgado, que aquí en Murcia está relativamente lejos del centro, ese es el coche que yo le dejo porque es mucho más práctico, mucho más cómodo y para desplazamientos urbanos evitamos, en la medida de lo posible, o sea, que salgamos los cinco, evitamos el llevar el coche de combustión y nos llevamos siempre el Leaf.
Perfecto. Vale. Pasamos a hablar del mantenimiento. ¿Qué tal? ¿Las revisiones? ¿La ITV? No sé si la has pasado ya, entiendo que sí.
Sí, hace poco, la última, la pasé hace una semana. Nada, sin incidente ninguno.
Perfecto.
Se pasa y se paga un poquito y a correr. Sí.
¿Y las revisiones qué tal?
Pues tampoco, quiero decir, las revisiones ya sabes de lo que va esto. Hace poco sí le tuve que cambiar las ruedas al coche, porque como cualquier coche, vale. Las ruedas se le desgastan, queridos oyentes, los coches siguen rodando, aunque el motor sea eléctrico. Y más allá de eso, tuve un susto absurdo y es que Overlease me envió una carta súper mística indicándome que había un problema con los conectores de mi batería y no sé qué movida, tal. Y una vez fue como una falsa alarma que se habían confundido porque en el concesionario no sabían nada y otra vez sí era cierto. Entonces hicimos coincidir la revisión que yo tenía pendiente con que ellos recibieran esos conectores que les faltaban y que tenían que sustituir en mi coche. Y se pasó la revisión y sin ningún problema. Ya está, si es que no tengo más que contar. Si es que lo llevo, me lo devuelven. En ese sentido, en Nissan tengo coche de sustitución y todas esas historias, con lo cual la comodidad es máxima, aunque el concesionario de Nissan no está en la propia ciudad de Murcia, sino que me requiere salir un poco, no sé si está incluso en otro término municipal, pero vamos, que me requiere salir un rato fuera, pero en ese sentido ninguna queja.
Vale. Y bueno, comentábamos antes, fuera de micro, el tema de las cargas, por ejemplo, en los concesionarios, que es una ventaja que podrían aprovechar muy bien, ¿no? Los concesionarios tradicionales, por ejemplo, que tienen pues multitud de concesionarios por toda la geografía. Parece que está bien, pero la desaprovechan un poco, ¿no? Respecto a los usuarios.
Sí, en ese sentido Nissan tiene los cargadores dentro de los concesionarios, solo puedes acceder a ellos en el horario comercial del concesionario, que es distinto de su horario normal, porque un concesionario abre al público unas horas, pero hay otras horas en las que sigue habiendo allí gente trabajando. Y claro, una red de carga, digamos, instantánea, que tú ya tienes puesta en toda España, está completamente desperdiciada y la gente no se puede arriesgar a usarla. Luego, no es el caso de Murcia, pero yo he leído historias para no dormir de concesionarios que no te dejan entrar, que te ponen todas las pegas, cosas así que te hacen que te disuaden mucho realmente de repetir con la marca. Y no solo por este empecinamiento en no refrigerar la batería, sino porque luego ves que no dan un soporte real. Yo no puedo pretender que todo el mundo sea como Tesla, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo tenga alfombrada Europa de cargadores propios. Porque si es eso lo que quiero y lo que necesito, pues valoro ese, valga la redundancia, valor añadido y le pago a José Antonio Tesla, más conocido como Elon Musk, pues lo que me pida. ¿vale? Pero si eso es algo que yo estoy dispuesto a obviar porque el sobrecoste pues no me interesa, no me apetece o cualquier tipo de historia, lo que tampoco puedo encontrarme es con todo lo contrario, ¿no? Es decir, que los concesionarios, no el de Murcia, insisto, no el de tu pueblo, sino en general, no sean electric friendly, ¿no? No haya una directiva de Nissan que diga, no, esto se va a hacer así y se va a hacer asado y todos lo hacéis. Sino que dependa pues del humor de la gente, de cómo físicamente sea el concesionario y de un montón de historias que realmente pues hacen muy distinta la experiencia. Yo realmente, lo hemos comentado varias veces, yo no me compraría un Leaf nuevo, aunque dan ganas de lamerlos porque siguen siendo coches de una manufactura espectacular. Y el nuevo Leaf que has mencionado tú en algunas ocasiones, Aria, creo que se llama.
Arilla.
Arilla, pues no sé si vendrá refrigerado o no.
Sí, sí, sí.
Pero también me costaría mucho irme a ese coche porque, bueno, pues ya sabes tú cómo está el tema de la competencia de precios, cómo a partir de determinado nivel de precios Tesla está ahí echando el aliento en el cogote de todo el mundo, y si aparte la marca a la que ya conoces ves que tiene pocos alicientes adicionales, pues al final pues pasa lo que pasa.
Es una lástima que no aprovechen esa oportunidad que tienen los concesionarios, ¿no? Ya no solo Nissan, también otras marcas, ¿no? El grupo Bactus pues también le pasa lo mismo, ¿no? Montan cargadores fuera, pero a lo mejor están dentro del recinto cerrado, que cuando cierran el concesionario, pues aquello está cerrado y no puedes acceder. Con lo cual, pues pierden ahí una especie, bueno, una red de recarga importante y que podría, pues, ayudar mucho a los que compran vehículos eléctricos de esa marca el poder viajar, ¿no? Con cierta tranquilidad. Es una lástima que no lo aprovechen. Seguro que hay concesionarios pues más electric friendly y otros quizás con menos sensibilidad por el tema, ¿no? Pero en general es una oportunidad perdida. En todo caso, la Arilla sí que, como os he comentado antes, pues ya tiene batería refrigerada, ya viene con CCS, o sea, ya han aprendido un poco de sus errores y parece que, pues, que tiene bastante buena pinta, ¿no? No sé yo si acabará sustituyendo al Leaf o porque el Arilla es más bien como un Qashqai, o sea, es otra gama, es más tipo SUV, pero bueno, quizás pues pueda salir una tercera generación del Leaf pues ya con los deberes aprendidos, ¿no? Con batería refrigerada, CCS, etcétera, ¿no?
Mira, bueno, ¿sabes lo que pasa con el Arilla? Las imágenes del Arilla que hay en la web de Nissan son demasiado de coche concepto, ¿sabes?
Sí,
este coche
sí,
que te presentan en la feria de no sé dónde.
Pero es bonito.
Y dices, ¡wow!
O sea,
alucinas y cuando llega al concesionario 3 años después, que es en plan, ¿qué hacéis en 3 años? De pronto tiene unos faros, perdona, de mierda. Tiene un aspecto absolutamente vulgar y aquella cocha galáctica que te enseñaron hace 3 años ya no existe, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo ahora mismo con el Arilla. No sé si tiene fecha prevista.
En 2021 se supone que
2021,
tiene que aterrizar.
Ni soñando. Esto bueno, es lo típico, ¿no? De cómo es cuando lo pides y cómo es cuando te llega por AliExpress,
sí,
¿no? Este meme de internet. Y creo que la Arilla va a estar a la cabeza de los memes porque, vamos, no, tengo clarísimo que no va a tener esta pinta ni muchísimo menos.
Pero la pinta es atractiva, ¿eh? O sea, hay otros conceptos que, bueno, parecen demasiado futuristas, ¿no? Este es un aspecto moderno, pero bueno, está bien, es atractivo, ¿no? Y parece que será bastante así, ¿no? Cuando salga en el mercado. Bueno, veremos a ver qué. Nissan, de hecho, bueno, como hemos dicho al principio, es una referencia en los vehículos eléctricos y espero que puedan mantenerla así, ¿no? Aunque, bueno, la marca está ahí y, bueno, se están uniendo fuerzas con el grupo, con Renault, etcétera, y bueno, a ver qué pasará. Bueno, si te parece, vamos acabando. Una pregunta que tenía pensado hacerte era si volverías a comprarlo. Ya me has dicho que no. Y
bueno, a ver, no volvería a comprarme uno ahora, pero el que me compré en su momento me lo volvería a comprar.
¿Estás satisfecho? Vale.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dos cosas que suelo preguntar cuando hacemos revisión de vehículos, que no hemos hecho todavía demasiadas, esperemos que hagamos más. Lo que más te gusta del Leaf y lo que menos te gusta del Leaf.
Lo que más me gusta es, bueno, en fin, aparte de todas las características inherentes al tema del coche eléctrico, lo que más me gusta es la dirección. Es una dirección que responde muchísimo. una gran sensación de videojuego de 8 bits, ¿sabes? De ir, que conforme giras el coche reacciona, que te van metiendo como una culebra negra por todas partes, y la verdad es que esa sensación es increíblemente agradable. Y lo que menos me gusta, pues es, pues todo, también lo hemos comentado ya, ¿no? Un poco la falta de visión por parte de Nissan en el tema de la refrigeración. Que si este coche, cuando salió en 2013, ya llevara esa refrigeración activa, bueno, sería otra cosa muy distinta, ¿no? Realmente le hubiera puesto al resto de contendientes las cosas mucho más difíciles, y no sé si sigue siendo el coche más eléctrico vendido de todos los tiempos. Evidentemente creo que es un trono que va a perder en cualquier momento, pero con refrigeración activa, sin duda, hubiera dado más batalla para mantener ese puesto.
Yo creo que sí, esto ya es lo más vendido, no sé, pero creo que el Model 3 le va un poco a la zaga. Pero sí, está por ahí. Y bueno, pues una última pregunta para acabar. Hemos comentado sobre posibilidades para cambiar el Gran C4 Picasso, pero imagínate que tuvieses que cambiar el Leaf, por ejemplo, como segundo coche, digamos. ¿Qué opciones plantearías, por ejemplo?
Pues sí, una vez que ya he visto un poco cómo funciona todo y, digamos, renunciando a la posibilidad de poder meter a todos mis hijos dentro, pues creo que me iría a cualquiera de las opciones, incluso de segmento más pequeño que hay. Quiero decir, no le haría ascos a un Mi, no le haría ascos a un Zoe, estaría un poco ahí, y sobre todo ahora que hay un mercado de segunda mano bastante más amplio del que había cuando yo me interesé por todo esto, creo que podría encontrar grandes cosas en esos tramos, ¿no? Es decir, ahora que ya, digamos, porque nosotros es que no teníamos un segundo coche antes de comprar este. Íbamos con un solo coche. Entonces, la expectativa de uso del segundo coche era también un poco ignota. No sabíamos realmente que nos iba a cubrir y que no. Y yo creo que ahora mismo, pues más allá de que yo vaya más o menos cómodo y que me sienta más o menos cómodo en el Leaf o lo que sea, creo que sí, pues que un Zoe podría cumplirnos esta misma funcionalidad, tendría más opciones, tendría... El Zoe tiene otro tipo de tecnología y creo que seguramente sería el coche por el que optaríamos, a no ser que nuestras queridas marcas les dé por sacar algún modelo que pueda interesarme. Pero un ID3, por ejemplo, un Leaf actual, aparte de que ya he dicho que no, ese tipo de coche, digamos, un poco más caro, no me interesa tanto. No me interesa
tanto.
Sí, bueno,
ya es un segmento más grande.
Claro, porque los euros los guardo para el coche familiar, ¿no?
Al grande, sí.
En plan segundo coche, pues yo pienso que un Zoe, o sí, un Zoe, porque el Mi tampoco refrigera, un Zoe sería seguramente la opción.
El Zoe sí, es bueno, sí, creo que quizás sería el segundo coche, digamos, más interesante, ¿no? Por capacidad de batería, por precio, etcétera. Ahora también tenemos el Corsa y el Peugeot. Que también están por ahí, también con batería refrigerada. Y bueno, pues esperemos que vayamos teniendo más opciones. A medida que van saliendo coches nuevos, pues también aumentará el mercado de segunda mano. La gente que se han comprado o que hemos ido comprando coches en su día, pues los iremos cambiando simplemente porque, como hemos comentado, cuando tienes un eléctrico, pues cuando lo cambias por otro eléctrico, ¿no? Con lo cual...
Yo tengo una... Sí, por favor.
No, me decía... Básicamente eso, ¿no? Que las opciones de segunda mano cada vez son más y sobre todo estas gamas de Zoes, de Leaf, de i3, aunque el i3 está un poquito más caro, pues son también buenas opciones de segunda mano para cualquiera.
Ahora que has mencionado, perdona que te haya interrumpido antes, el Peugeot. Yo tengo muy buena experiencia con los Peugeot porque antes de tener el gran C4 Picasso, mi coche era un Peugeot 307. Un coche con el que, bueno, estaba súper contento, ¿no? Y además luego ha tenido una segunda vida dentro de la familia muy, muy importante. Entonces el Peugeot 208, pues evidentemente es un coche que llama, ¿no? El 208 eléctrico, que sería, digamos, el equivalente a ese, o que podría, estando quizá un poquito de tamaño por encima del Zoe, no lo sé. Pero es que al Zoe le tengo mucho cariño porque Renault lleva una gran experiencia con ese coche. Entonces... Sí. No ya que esté comprando el coche que yo me llevo, es que estoy comprando todo lo de atrás. Y en ese sentido, pues la verdad es que pues ya han tenido experiencia, han tenido, mira, baterías en alquiler, baterías de venta, han hecho cambios de batería en el mismo modelo, es decir, están más paqueteados, ¿no? Y no dudo que Peugeot es una gran marca, insisto, con la que he tenido gran experiencia, y en definitiva no son sino primos hermanos de los de Citroën, ¿no? Que son del mismo grupo. Pero en ese caso yo optaría, digamos, por la opción de Renault por una mayor experiencia en el segmento eléctrico, creo.
Sí, es buena opción. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso interesante al Leaf, a la movilidad eléctrica en general también, con lo que, no sé, si hay algo que más que quieras comentar sobre el Leaf o lo dejamos aquí.
No, animaría a la gente a peinar el mercado de segunda mano, ¿eh? Porque hay mucho Leaf con batería en propiedad a precios muy interesantes. En el grupo de Telegram que te he comentado de usuarios del Leaf, mucha gente entra precisamente, oye, echadme una mano porque he visto esto, he visto lo otro, y hay varios compañeros que están superpuestos, no, ese ni se te ocurra, ese dale, ese no sé qué, ese no sé cuánto. Y la verdad es que es un coche que está ahí para comprar de segunda mano, como tú has dicho ahora mismo, y tener un poco más... otro tipo de experiencia, empezando desde un modelo que te va a costar menos. En su momento yo fui ampliamente criticado porque mi coche me costó unos 15.000 euros con batería en el alquiler. ¡No, jamás! 15.000 euros si la batería es en propiedad, si es en alquiler, has pagado muchísimo. Pero es que era lo que yo encontraba en esos momentos. Sí. Era lo que tenía disponible, ¿no? Cuando yo lo compré, tampoco tenía mucho donde elegir.
No había muchas opciones, sí.
Quería y necesitaba el coche y pues, bueno, pues elegí aquello. Ahora hay muchas más opciones e insisto, yo me volvería a comprar ese Leaf que me compré, y a los que estéis buscando una opción de segunda mano os invito a peinar el mercado buscando estos Leaf sapo, porque seguramente vais a encontrar cosas que os cuadren en precio y prestaciones.
Sí, sí, es un coche que a pesar del tema de la refrigeración de la batería para hacer un uso urbano o de proximidad, tiene pues lo que hemos comentado, ¿no? Un tamaño muy, muy adecuado, unas calidades también interiores también bastante correctas, bien equipado y que bueno, puede servir muy bien a mucha gente, ¿no? Sin necesidad de bueno, si tienes que viajar, pues con un eléctrico quizás no sea la opción, pero para el uso que se le da muchas veces a un coche de proximidad o un segundo coche de urbano, pues el Leaf es muy buena opción y estoy seguro que hay muy buenas opciones de segunda mano. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio, por acercarte aquí a explicarnos tus experiencias con el coche y bueno, pues encantado de tenerte aquí con nosotros.
Gracias a ti por invitarme, porque aunque la audiencia de mi podcast diario Milcar Daily es hambrienta de cualquier contenido, pero ya les di la chapa mucho con el tema del coche eléctrico en su momento, ¿no? Ya levanté heridas que no se cerraron, y es un placer poder venir a algún sitio a soltar todo lo que tengo dentro sin que le parezca mal a la audiencia. Así que muchas gracias, Paco.
Bueno, estás invitado a venir cuando quieras. Envías a los oyentes de Milcar Daily si quieren conocer pues el tema del vehículo eléctrico, que los envías para Plug and Drive, que aquí los recibiremos encantados.
Sin duda.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Antes de acabar, quería recordaros que echéis un vistazo a los estupendos podcasts que producen mis compañeros en emilcar.fm, de diversa temática, y que estoy seguro encontraréis alguno que os pueda interesar. Normalmente os comento los nuevos podcasts de la red, pero hoy voy a hacer una cosa diferente, y es despedir desde aquí un podcast que ha emitido su último capítulo esta semana. Perspectiva es un podcast que se ha mencionado mucho aquí en Plug and Drive. Su creador, de hecho, David Isasi, nos ha acompañado en varias ocasiones en varios capítulos. Perspectiva tiene un significado especial para mí, ya que fue el primer podcast en el que participé y con el que además realizamos un capítulo conjunto cada año que, por cierto, gusta bastante, ya sabéis, el especial sobre el estado de la automoción que solemos hacer al final de la temporada y que espero poder seguir haciendo, por supuesto, contando con David. Perspectiva, ya lo he comentado alguna vez, trata sobre la estrategia empresarial y David ha conseguido despertar el interés por un tema que a muchos de nosotros nos puede parecer aburrido en principio, pero que él lo explica de forma amena y sencilla, analizando desde diferentes perspectivas, lo que bueno, te hace disfrutar mucho cada capítulo y esperar al siguiente con impaciencia. Perspectiva es un podcast que ha cosechado bastante éxito, ha salido destacado incluso en algunos anuncios de Apple o puesto como ejemplo por parte de Apple para pedirle a Siri un podcast. Encontraréis Perspectiva en vuestros podcatchers y en emilcar.fm/perspectiva los 160 capítulos emitidos para saborearlos y para disfrutarlos. Quiero dar las gracias desde aquí a David por todo este gran contenido, por la inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo que le has dedicado y que los oyentes pasados, presentes y futuros podremos disfrutar para siempre. Y por supuesto por darme la oportunidad de participar en él y formar parte. Un gran abrazo y te esperamos cuando te apetezca aquí en Plug and Drive. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Recordad que tenemos el grupo de Telegram de Plug and Drive. Hemos superado ya los 600 usuarios y allí podréis encontrar pues, a otros usuarios de vehículos eléctricos, a simpatizantes, a gente interesada en la movilidad eléctrica y bueno, pues se comenta todo lo relacionado con el vehículo eléctrico. No dudéis en pasaros por allí. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @pacoculebras o por correo electrónico en pluganddrive@emilcar.fm. Espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me/plugandrive. Recordad, se escribe plug and drive con dos t's. Y también en la página del programa emilcar.fm/plugandrive, donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.